vamos a entablar un diálogo muy importante, necesario de considerar, con el señor Maximiliano Bello. Él es asesor de políticas oceánicas de la organización Mission Blue, y nos parece tan interesante hablar de lo que significa la Reserva Marina de Galápagos. Yo siempre hablo del paraíso ternal del cual es propietario Ecuador, hablando de Galápagos, no el famoso archipiélago. Gracias al señor Bello, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos empezar con bienvenido. Quisiéramos empezar consultándole o recordando, si es del caso, las delimitaciones del mar territorial. Recuerdo yo de las 200 millas, de las 12 millas marítimas, etcétera. ¿Cómo está la situación de Ecuador en ese aspecto, la delimitación del mar territorial? Por favor, gracias por hacer presencia.
Sí, exactamente. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Usted sabe que en la historia justamente Chile, Perú y Ecuador tuvieron mucho que ver con la delimitación de las 200 millas. Las 200 millas, de alguna forma, fueron una delimitación económica para poder tener cierto control total sobre una cantidad de millaje en el mar, y así nadie, ningún otro país, a menos que fuera permitido específicamente, pudiera entrar a esas 200 millas. Uh-huh. Hasta el momento era 12 millas solamente, justamente así 12 es. Millas es el mar territorial o la zona que es más costera hoy día, y las 200 millas son la zona económica exclusiva. Y sabe usted además, como dato interesante, que las 200 millas fueron delimitadas producto de las ballenas, básicamente. Era la distancia en la cual una embarcación pudiera cazar una ballena y traerla relativamente fresca, sin ser procesada, a la costa.
Muy bien. Bueno, importante información, sin duda alguna, ¿no? Recordando aquello de las 200 millas, de las 12 antes, etcétera. Ahora bien, hablar de lo que esas 200 millas de mar territorial guardan es lo que nos interesa. Hablar de esa gran reserva marina, que al parecer, resulta ser de gran atracción para muchísimos países, digámoslo así, o para muchísimas empresas de pesca que vienen y de alguna forma se acercan al extremo del mar territorial ecuatoriano. Este año hemos vivido esa situación, como en años anteriores también, con presencia de flotas pesqueras enormes, 300 y más barcos que están cumpliendo una actividad que sin duda alguna le está afectando a la Reserva Marina de Galápagos, a la Reserva Marina ecuatoriana. ¿Es así, no?
Efectivamente, no solamente a la reserva, Gabriel, pero también tiene una directa relación, digamos, con todos los recursos ecuatorianos, o sea, con todas las, incluso aquellas especies que viven fuera, porque las especies además no conocen de los límites, tanto ni de las 200 millas como de la reserva marina. Uh-huh. Efectivamente, viene aumentando la presión por pesca, y esto tiene una razón bien, bien simple. En el mar, no todos los lugares del mar, del océano, no es que uno vaya y lance, digamos, una red y va a pescar lo mismo aquí que allá. Hay lugares que son más ricos, hay realmente verdaderos oasis dentro del océano, donde hay una productividad, como decimos, mayor, que significa que sencillamente hay más vida. Y eso está delimitado justamente por las características del fondo oceánico. En los lugares donde hay montañas submarinas, justamente se producen vienen las corrientes, que en este caso es la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que viene de la Antártica, así es, y que viene recorriendo toda la costa de Chile, Perú, y se va luego, cierto, parte de Ecuador, y luego se va hacia adentro del mar y choca con las Islas Galápagos. Y en ese lugar, entonces, genera, con las montañas submarinas que hay, sube hacia la superficie, esas corrientes suben a la superficie con mucha cantidad de materia orgánica, es decir, con alimentación para nueva vida, más en la conjunción de ir a la superficie y tener la posibilidad de absorber la luz del sol, genera entonces vida. Genera vida primero microscópica, genera luego vida de otro tipo, y así la cadena alimenticia va subiendo, es decir, luego tienes peces, luego tienes otros animales más grandes que van comiéndose esos peces, etcétera, y se genera vida en ese lugar. Esa misma vida que hoy día hace característica, digamos, a Galápagos en gran parte, por las aves, por los animales, por todo, también atrae y va a seguir atrayendo cada vez más a más pescadores industriales particularmente.
Bueno, ahí está clarísimo el asunto, ¿no? Es decir, Galápagos y su entorno es un gran atractivo, pero a su vez es una gran realidad económica para Ecuador y de derechos, hay que decirlo, ¿no? Mi compañera Carla tiene inquietudes también al respecto. Escúchela, por favor.
Claro. Bueno, excelente mañana, Maximiliano. Mi pregunta va enfocada justamente a qué planes tienen ahora ustedes para poder frenar ahora mismo que más embarcaciones puedan tal vez llegar a esta reserva marina de Galápagos, que es tan importante, y tal vez si es que están realizando algún tipo de campañas de conciencia para que la gente de verdad cuide la flora y la fauna de esta isla que es tan bonita y que tanta gente en el mundo quisiera visitarla.
Exacto. Muy buenos días, Carla. Hay dos, justamente, y como partíamos diciendo, ¿cierto? Hay dos grandes, como quien dijera, figuras de lo que estamos hablando, ¿no? Una que es lo que está sucediendo fuera de las 200 millas, que es donde llegaron los barcos chinos. Eso es el alta mar, que se llama, ¿cierto? Y eso, justamente la definición de un ordenamiento del alta mar está ocurriendo, la discusión de ello y la definición de reglas está ocurriendo en las Naciones Unidas. Por lo tanto, Ecuador, como muchos de los países de América Latina particularmente, ¿cierto?, y otros, están tratando de llegar a un acuerdo global para poder poner algún tipo de regla, justamente porque es un lugar prácticamente de nadie, ¿eh? Y por eso llegan esas flotas, por eso no hay esas flotas que prácticamente no tienen control, etc. Por otro lado, tenemos las 200 millas, donde pesca particularmente y casi exclusivamente, ¿cierto?, las flotas de Ecuador. Y entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto, y nosotros no solamente, sino que hay un montón y muchos años de experiencia, es más, histórica, es que las áreas marinas protegidas sí efectivamente tienen un rol y funcionan muy bien para recuperar. Entonces, aquí hay una cuestión más bien de una oportunidad, un beneficio, una oportunidad real positiva para poder ampliar esa reserva, que cuida los recursos, ¿cierto?, de Galápagos, pero además también que genera vida, no solamente para Galápagos, sino que, como lo decía también, ¿cierto?, Gabriel, genera económicamente una importancia, tanto para el turismo como también para la pesca. Incluso la pesca continental se ve, de alguna forma, beneficiada, ¿cierto?, de la riqueza de esto. Entonces, el ampliar el área marina protegida va a proveer justamente no solamente de resguardo a esas especies vulnerables y hoy día en peligro que se encuentran dentro del área, que ya no es suficientemente grande según nos muestran los científicos, sino que además también va a proveer obviamente de beneficios económicos en el futuro a la misma pesquería.
Perfecto, 8:18 a.m. y ahora mismo, justamente lo que le preguntaba, quiero hacer énfasis en aquello, ¿están haciendo ustedes a través de las redes sociales o alguna campaña para crear conciencia de que deben cuidar de verdad todo lo que nos rodea en el país, la naturaleza, en el mundo entero, y que de verdad sepan que tienen que cuidarla definitivamente, porque esto con los años cada vez menos especies van apareciendo, cada vez se reproduce menos?
Exacto. Sí, efectivamente, en el caso de Galápagos hay una campaña muy fuerte que es cierto que está llevando más Galápagos, que ha sido una reacción básicamente de la comunidad del 2017 cuando se capturó el barco chino. Y la comunidad se ha ido, cierto, empoderando de este tema. Ahora, a nivel global, por ejemplo, en nuestra organización tenemos varios temas justamente en los cuales estamos tratando de llamar la atención. Hoy día la principal amenaza de los océanos es la pérdida de la biodiversidad, uh-huh, y eso está dado básicamente por la sobrepesca. Hoy día entendemos que prácticamente el 90% de los recursos y de los stocks de peces, que se llaman, o sea, digamos, de las especies productivas, de las que se consumen, de las que se venden, compran, están hoy día ya en una situación compleja. Por lo tanto, estamos poniendo, ¿cierto?, de alguna forma, en peligro el océano, que es la fuente de la vida del planeta. Esto es clave también, porque justamente lo que los científicos, ¿cierto?, han tratado de buscar en otros planetas es lugares que tengan agua líquida, porque eso es finalmente, se entiende, ¿cierto?, que es la base de la vida. Eso es clave. Hoy día el océano está amenazado, entonces, por esa, principalmente por la pérdida y por la sobrepesca, la pérdida de biodiversidad. por el cambio climático también, Carla, que tiene que ver justamente con que está absorbiendo mucha de del exceso de temperatura de la atmósfera, se está acidificando, es decir, que se pone más ácido y eso nos está permitiendo que muchas especies puedan sobrevivir. El calentamiento como tal trae también la pérdida del oxígeno. Y en el mar los peces viven, como nosotros acá afuera, del oxígeno. Si no hay oxígeno, los peces no pueden vivir ahí, etcétera. Y además está generando todos estos cambios físicos, ¿cierto? Que vemos las tormentas. En este momento, ¿cierto? Centroamérica está a punto de ser golpeada por segunda vez por un huracán, una cosa realmente no vista antes. Entonces, hay cambios que están ocurriendo de los cuales nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es disminuir las emisiones, es disminuir nuestro consumo, es mejorar nuestro consumo de las especies que estamos también consumiendo, que tengan menor impacto sobre el océano.
Muy bien.
Y todas esas cosas que son clave.
Muy bien, muy bien. Y sobre todo Galápagos como un territorio especialmente importante, dijéramos así, en todo lo que significa la biodiversidad, la flora, la fauna, hasta los mismos referentes históricos con Charles Darwin y todo lo demás, ¿no? Ese Galápagos hermoso, ese gran archipiélago que es muy nuestro y muy ecuatoriano. Queremos agradecer la presencia de Maximiliano Bello, asesor de políticas oceánicas de la organización Mission Blue. Cerramos esto con una consulta final. La tarea de Mission Blue, de esta gran organización, en el caso puntual de Ecuador y de Galápagos, ¿está coordinada también con autoridades nacionales? ¿Funcionan ustedes así?
Sí, nosotros siempre, obviamente, tratamos de trabajar con todos los actores nacionales. Estamos llamando, digamos, a todos los actores y a toda la gente, a la sociedad civil, como también hemos entablado algunos canales de conversación con la pesca, ya sea artesanal, industrial, y también, obviamente, con el gobierno, que tanto de Galápagos, el Consejo, ¿cierto?, y también con el gobierno nacional. Al final de esto están todos, obviamente, y particularmente todos los ecuatorianos tienen que sentirse, como usted bien dice, muy dichosos, ¿cierto?, de tener un lugar como Galápagos, y también muy responsables de poder cuidarlo para el largo plazo, o el futuro, o los niños, o nuestros nietos, y sobre todo los de Ecuador.
Muy bien, el planeta en sí, el planeta y la humanidad, que son los que se benefician sin duda alguna de estos especiales cuidados. Gracias a Maximiliano Bello, asesor de Mission Blue, esta gran organización internacional que, ya ven ustedes, vela también por los intereses de Galápagos y todo su entorno, porque ahí hay mucho, mucho que seleccionar, mucho, mucho que referir.